shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya con los calores, ¿eh?
Sí, un poquillo.
Sí, ya empieza el calorcito aquí propio de Málaga, que nos encanta el calor, el frío, la primavera, el verano, el otoño. A mí es que Málaga me gusta, como le gusta a muchísima gente. Hoy hemos estado hablando en COPE Andalucía, venimos hablando de la población en Andalucía. Hay zonas que empiezan a estar despobladas y aquí cuando nos han preguntado los compañeros, oye, en Málaga, te mando yo gente para allá si quieres.
Creo que van a poner la pregunta de ¿quiere usted ir a vivir a Málaga? Como una de las pruebas para valorar la inteligencia de la gente. Que quiere venir a Málaga, es que es listo.
Ahora, ¿vale? Te voy a presentar a alguien muy lista que se ha venido a Málaga. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada. Yo también me vine a Málaga y era de fuera. Lo que no era, era lista. Pero también me... Lo que pasa es que ya llevo muchos años aquí.
Tú ya eres
súper lista.
Ruth Sarabia, ella es la delegada de todos los asuntos que tienen que ver con las personas. La delegada de inclusión de la Junta de Andalucía en Málaga, entre otras muchas cosas. Ruth, bienvenida.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Yo sí que ya tengo a Málaga elegida desde hace muchísimos años. Solo nací en Madrid por equivocación.
Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo, paloguiri que soy, yo nací en Málaga. Al lado de la catedral, en el Galve, vamos. Entonces, cuando la gente me decía que guiri eres, digo, disculpa, yo he nacido al lado de la catedral y lo llevo por bandera.
Lo que pasa es que, claro, esa sangre francesa que lleva, que te da
y
tanto glamour.
Y de todo, pero en la diversidad está lo bueno.
Que te da mucho glamour. Decía, una persona lista, en la que se viene a vivir a Málaga, es el caso de Marta Álvarez. Ella es madrileña, es periodista de temas sociales, investigación, tribunales. Marta, hace 4 años te vienes a Málaga. Buenas tardes.
Hace 4 años, buenas tardes. En mi caso, fue listo el universo, al que se lo llevaba pidiendo desde niña, porque mis padres eran muy listos también y me traían desde el año 68 a Málaga todos los veranos, y por fin el universo me lo concedí hace 4 años.
Y te viniste aquí a desarrollar profesionalmente, a vivir, y estás encantada, ¿no?
Porque lo tenía en la cabeza desde niña, y yo pensaba que hasta que no me jubilara no iba a hacer eso posible, y mira tú por dónde, un día, que mis hijos ya eran mayores, y dije, ahora voy a tener yo libertad, y me voy ahí, cueste lo que cueste, y me vine a la aventura y he hecho realidad mi sueño, y aquí estoy con vosotras, otro sueño más. Así que mira,
no hay nada, a lo mejor Marta se lo pidió a la Virgen de la Esperanza, no hay nada que la Virgen de la Esperanza no pueda hacer. En Roma, en la ciudad de los emperadores, el presidente de la Junta de Andalucía y su rival en las urnas próximamente, la vicepresidenta María Jesús Montero, han compartido hora y media, por lo menos codo con codo, sentados en la tribuna oficial de autoridades, presidiendo la gran procesión de el cachorro y la esperanza que te hemos contado aquí en programación especial en COPE más Málaga. Yo la vi a ella muy, 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 muy habladora con él, y a él, sin embargo, lo veía con pocas ganas de hablar. Lo que pasa es que se giraba y le contestaba, pero era ella como la que iba. Y estuve hora y media frente observando. Sonia, ¿cuándo os llega tú? Sonia Crespo ha formado parte de la organización de esa gran procesión en Roma, del jubileo de las cofradías. ¿Cuándo os llega a la organización la noticia de, oye, va a acudir la vicepresidenta? ¿Esto fue por una invitación vuestra al gobierno y el gobierno, bueno, pues Pedro Sánchez no fue sino que la puso a ella? ¿Esto fue una autoinvitación? ¿Cómo es esto?
Yo te digo cómo lo viví yo. Yo me enteré que venía la vicepresidenta por los compañeros de Televisión Española. Con eso creo que ya te lo digo todo.
¿Y tú eres parte de la organización?
Sí. Sabíamos que venía el presidente de la Junta, por supuesto, los alcaldes, en fin, autoridades que había allí. La vicepresidenta, no. A mí viene mi compañero Alejandro Cerezo, nuestro compañero, y me dice, oye, que viene la vicepresidenta. Rastreamos y vemos que alguien se lo había debido decir a las autoridades romanas. Porque allí, en lo que es la Tribuna de Autoridades y por tema de seguridad, sí tenían a María Jesús Montero. Entonces, pero nosotros no. O sea, yo me entero, te repito, por mis compañeros de Televisión Española.
Y lo que no
nuestros
sabemos,
compañeros de Televisión
Ruth Española. Ruth Sarabia, tú formas parte de la Junta de Andalucía.
Sí, pero no de la organización.
No, yo no tengo culpa ninguna.
Ruth, ¿tú crees que Juanma Moreno estaba allí en la Tribuna de Autoridades diciendo, aquí estoy yo, uno de los patrocinadores además, aquí estoy yo, en el centro, presidiendo con las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, y de repente a las 6:45 llegan 2 cochazos negros blindados ahí tal, que yo pensé, digo, pues es la reina Doña Sofía. Y ¿tú te imaginas la cara de Juanma Moreno? ¿Él sabría algo o de repente sabe que tiene que compartir la presidencia?
A ver, él estaba donde tenía que estar y, bueno, sorpresas como estas ya nos llevan dando los últimos meses. La realidad es que creo que las cosas se pueden hacer bien y no cuesta nada. Es decir, te hayan invitado o tú quieras estar porque creas que debes de estar ahí, porque es andaluza, porque era un evento como el que a lo mejor no vamos a volver a vivir en muchísimo tiempo. ¿Seguro? Y quieres estar, comunícalo de la manera, no te digo tú, tu gabinete, quien tenga que hacerlo, comunícalo a la organización, comunícalo a las autoridades. No se había comunicado, es decir, las autoridades, tanto las locales como las autonómicas que están allí representadas, porque como bien dices, patrocinan y se encargan del evento, se enteran ese mismo día y se enteran justamente por lo que son las autoridades romanas, que es a quien se avisa, pero no a los organizadores del evento. Entonces, hombre, es llamativo. Es cierto, y os digo, no es la primera vez, tal vez aquí es un evento muy, muy importante, se ha retransmitido por todas las televisiones y llamaba más la atención, pero es algo que estamos viendo. No se confirma la presencia de, yo qué sé, una inauguración en el Parque Tecnológico y de pronto aparece, quitando incluso al ministro responsable que tenía que venir o desplazándolo en el protocolo, quitándolo sin que hubiera estado avisada ni esa persona tan siquiera, que eso lo he visto yo, no me lo han contado, o directamente el día anterior por la noche diciéndole que tú ya no vas, que voy yo, y no avisando a quienes organizan ese tipo de inauguraciones, eventos y demás. Entonces creo que las cosas, simplemente más allá de que vaya a haber elecciones en un tiempo, que tú seas la candidata de tu partido, tú tienes un cargo institucional y hay un protocolo institucional que, con que lo comuniques, informe, las cosas se organizan.
Precisamente durante la programación especial que hicimos aquí en COPE Más Málaga, bajo la dirección de Adolfo Arjona, tuve la oportunidad de preguntarle a la vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, cuando llegue el momento de las elecciones, si en esa hora y media que había estado intentando hablar con Juanma Moreno ahí, si había intentado sonsacarle la fecha de las elecciones en Andalucía.
La verdad que no pregunto aquello que sé que nunca se va a contestar por parte de un presidente, pero nosotros, el Partido Socialista, está preparado para cuando se decida convocar las elecciones, con muchas ganas, con mucha ilusión, impulsando un cambio para Andalucía y, por tanto, trabajando muy duro, como siempre hacemos y como siempre estamos acostumbrados a comprometernos con los ciudadanos, ahora mismo en el Gobierno de España, pero espero muy pronto la próxima presidenta de la Junta.
Dani Trigo, jefe de informativos de COPE Andalucía. Dani, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Dani, vimos a Juanma Moreno, a María Jesús Montero juntos. Sí. Esto es como la imagen que estamos viendo últimamente, ¿no? Coinciden mucho ambos.
Y lo que te rondaré, Mónica, porque parece que esto va a ser una batalla bastante a cara de perro por la fotografía. Y aquí es verdad que a veces gana María Jesús Montero y a veces hay empates. Es muy difícil que esta batalla por la fotografía la gane el presidente de la Junta, que lógicamente es la representación, la máxima representación de Andalucía. Pero te voy a poner un ejemplo, Mónica. La final de la Copa del Rey que se disputó en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. ¿Quién se sienta al lado del Rey? Hubo una polémica por segundo año consecutivo con esto. María Jesús Montero acude como representante del Gobierno Central y se sienta al lado del Rey. Al otro lado del Rey se sienta el presidente de la Federación y un asiento más allá se sienta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Con esto hubo mucho enfado porque decía, hombre, yo soy presidente, a mí me han votado, a usted no. Entonces, pero claro, el protocolo es el que es. A partir de aquí, lógicamente, el hecho de que María Jesús Montero siga siendo vicepresidenta del Gobierno le otorga el derecho a representar el gobierno en muchos actos como los que estabais comentando. La gran procesión, el lunes, sin ir más lejos, la primera piedra del acelerador de partículas. Al día siguiente, la fotografía en la prensa era la de varias personas con una pala en la mano de la primera piedra de ese gran proyecto para Andalucía, que es el acelerador de partículas en Granada, y Juanma Moreno y al lado María Jesús Montero sosteniendo la pala. Esa fotografía se va a volver a ver la semana que viene en la final de la Conference League, el partido que disputa un equipo andaluz, el Betis. Vale, muy bien, se van a ver al Betis los dos. Ya el deporte andaluz tiene un título continental, recordemos. Unicaja de Málaga ya ha ganado la Liga de Campeones. Ahí no teníamos esa representación. Habría que preguntar por qué. Pero la vamos a tener la semana que viene, con algo mucho más mediático, que es el fútbol. El partido del Betis va a tener al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de nuevo a María Jesús Montero, sentados en la misma tribuna. Esta batalla por la fotografía, Mónica, parece que se va a repetir constantemente hasta que lleguen las elecciones. Mientras María Jesús Montero sea vicepresidenta del gobierno, va a aprovechar ese cargo para estar en todos los actos de alcance de Andalucía, siendo la sombra del presidente. Y entonces, pues, en estas estamos, Mónica. La verdad es que, como decía Manuel Gavira, el portavoz de Vox, que nos hizo mucha gracia, la verdad es que fue el más ácido en las últimas horas, después de que la izquierda se levantase ayer de la mesa del Parlamento y de que Vox votase en contra del orden del día porque se quejaban de que Juanma Moreno fuese a asistir al partido del Betis. Y dijo Manuel Gavira: Juanma Moreno y María Jesús Montero son los zipi y zape de la política andaluza.
Los zipi y zape de la política
inseparables
andaluza. Dani, te mando un beso fuerte. Ahora te escuchamos, a las 3 menos 10 de la tarde.
Ahí estaremos. Adiós, Mónica.
Gracias. Bueno, la importancia de la foto del lugar donde te sientan, Marta.
Fundamental. A ver, yo creo que manejan como nadie el escaparate. Escaparate nacional y más si es mundial. Montero además maneja como nadie las sonrisas y el fingimiento, cosa que creo que no hace tanto Juanma Moreno. Cuanto más palo se le dé, cuanto más preguntas incómodas, más sonríe. Para ella es fundamental esa asociación además a todo lo andaluz en este momento, porque se muere por ser presidenta de la Junta de Andalucía. Entonces, ¿qué mejor lugar para aparecer? Si es por sorpresa y da que hablar, muchísimo mejor, porque vivimos una época, además, en la que el protocolo se lo pasan por donde imagináis. Entonces, yo creo que hace gala de esa sonrisa, de esa puesta en escena, de hablar con alguien con quien compite y va a competir continuamente, y de aquí hasta las elecciones muchísimo más, y como bien decís, va a estar en todos los sitios más importantes y va a demostrar además una alegría, una buena sintonía con el adversario hasta que llegue realmente ya la campaña pura y dura. Pero nos va a sonreír muchísimo en todas las pantallas.
Rosa Francia.
Yo tengo que hablar como persona ajena a las redes y con muchísimo trabajo. Entonces, lo que tengo que decir es que yo personalmente estoy de las fotografías y de las guerras de fotografías hasta las onditas de la peineta, porque no me importa nada quién esté en la foto. Me importa que el que gobierne, gobierne bien, que por favor se lleven medio bien y no den las desagradables escenitas a que no estamos acostumbrados. Y fuera de eso, cuantas menos fotos, mejor. Sí, es horroroso. Sí,
y una pequeña precisión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa. A mí también me dan igual y me aburren. Y como nos dedicamos a esto, nos cansa muchísimo. Pero aquí había un matiz importante. Y es que, de cara al mundo cofrade, a los cristianos, a la cuota de voto, claro, del Partido Popular. Y es que el gobierno no ha puesto un duro. Ahí sí que creo que la importancia, evidentemente,
pues
es la vicepresidenta del gobierno.
Son.
Listísimos, como decía Marta. Ojo,
pero
por supuesto
que el mundo cofrade no, y que la gente de la calle no se da cuenta de eso.
No,
claro que
no,
se da
la gente no sabe, la gente no sabe, porque de hecho es muy lamentable que haya puesto dinero administraciones pequeñitas como el Ayuntamiento de Málaga o el Ayuntamiento de Sevilla, las diputaciones provinciales, no solo la Junta de Andalucía. A ver. Y el gobierno no. O sea, es que yo creo que eso la gente no lo percibe, que tiene cierta importancia saber quién respalda o quién no respalda este tipo de actividades. Creo que quizás ahí, desde luego, la cara, tienes toda la razón, la cara de Juanma Moreno, que quizás era de completo desagrado.
Sí.
Y de José Luis Sanz también. La de Paco de la Torre era de desconcierto.
Paco de la Torre aprovechó para pedirle cosas, Ya me
claro.
lo dijo a mí en la entrevista. Aprovechó.
Reaccionó y dijo, bueno, pues ya que está aquí. Pero sí que se quedaron, hubieron unos momentos de cierto de ostras. Porque yo creo que sí, tenían un pequeño chivatazo, ¿no? Como Ruth, sí, de que iba a aparecer, pero veían que no aparecía porque además llegó tarde.
A las 6:45.
Además llegó tarde, probablemente,
justo
y quizás
para, sí,
con toda intención,
claro,
como bien decía
ser.
Marta, porque estaban pactados los directos con Televisión Española. Por lo tanto, sabía cuándo iba a llegar. Vamos, milimetrado.
Vale, yo que...
Venga, la remedio. Venga, María Jesús Montero.
No, es que yo voy a decir que las fotos que yo he visto es que había demasiada gente. Es que es vergonzoso. Nos hemos metido con políticos y representantes de ayuntamientos por ir a Fitur a promocionar sus pueblos en los stands de la Diputación o pedir un stand individual. ¿Y por qué? Si estamos consorciados, mancomunados con otros stands de Turismo Andalucía o de Costa del Sol, etc. etc. Y la foto de todos los... la mitad más uno, por no decir, porque paré de contar. Yo puedo entender que la directora general, Gema del Corral, que es de turismo, vaya por el impacto que pueda tener. Venga, más gente para la Semana Santa, que no cabemos. Puedo entender que parte de los miembros de la corporación vayan, pero madre mía, si es que no faltó ni uno. De delegado de la Junta...
No.
En cualquier caso, lo que te vengo a decir es que precisamente de protocolo, Juanma Moreno debe de saber, porque lo único... En fin, que es graduado en protocolo y organización de eventos por la Universidad Camilo José Cela. En fin, que te venga la vicepresidenta de un gobierno, pues bueno, pues mira, ya está. Habrá ido también la embajadora en el Vaticano, ¿no? Está del gobierno de España.
Isabel Cela no estaba.
Bueno, en cualquier caso...
El alcalde de Roma, con su banda de...
anfitrión.
Bueno,
lógico.
En cualquier caso, si va porque va, y si no va, porque no va. Y en el fondo hay que reconocerle la habilidad en el momento punto de que ha organizado, ha podido organizar su agenda para hacer el desembarco.
Pedro Sánchez, estamos hablando de geopolítica, de un acontecimiento...
por dos procesiones en Roma.
Era un hecho
histórico, pero concretemos, porque escuché atentamente las declaraciones de Paco de la Torre. Ojo, valoro el hecho histórico, cultural. Tengo muchos amigos que han ido, porque ya os digo, media Málaga estaba ahí, que se han pegado 8 y 10 días y han vuelto hecho polvo, de cansado, me refiero, porque han hecho muchísimas cosas.
8 y 10 días, pues tus amigos habrán estado haciendo otra cosa.
Sí, han estado haciendo más cosas, por eso.
Claro.
Por supuesto. Pero que han estado ahí el antes, el durante y el post. O sea, que han estado muchos días y lo hemos comentado, nos han mandado fotos y todo eso. Bueno, yo personalmente puedo compartir parte del discurso de Paco de la Torre, de que es un hecho histórico que tiene que revertir de alguna manera a Andalucía y en concreto a Sevilla y a Málaga, ¿no? Desde un punto de vista de la reversión de cuando tú haces una inversión de esa categoría fuera de tus territorios, y luego hay un hecho religioso cristiano que tiene esa carga para los que son católicos practicantes. Pero me consta, porque también hay personas católicas practicantes de mi entorno tampoco veían, en fin, no entendían por qué ese desembarco de cargos políticos tan exagerado. En fin, al final es un poco el debate que decían de el que no sale en la foto, que en fin, ya sabemos, ¿no? Y ahí estaba todo el mundo en la foto.
Yo me quedé aquí trabajando.
Bueno, porque
también
alguien se tiene que quedar, hija, y en el perfil de curranta siempre estás tú la primera. Eso,
pero,
sí, ya sabes,
pero
lo que
también
opino.
Había concejales allí que iban por su cuenta, ¿eh?
¿Sí?
Que, por ejemplo, yo me encontré a Paco Pomás. Quiero decir que igual no te podemos llevar a la confusión, que había muchos que estaban por su cuenta y pagándoselo por su cuenta.
Y aparte, más allá del estar o no estar, es ese momento de intimidad entre ambos,
es que en esta mesa,
de conversación.
Discúlpame, es que aquí se ha llegado a criticar si el Esguilia, el portavoz el portavoz o coportavoz de Podemos, se fue pagándose de su bolsillo un viaje con una franja internacional de ayuda al pueblo gazatí, y que hay que ver si se había cogido los días de vacaciones. Y se había pagado él también su viaje, y aquí hicimos una valoración sobre eso. Son contextos distintos, pero al final son cargos públicos que se van financiando y van en sus horarios laborales, pues se ha pedido los días de asuntos propios, no se lo ha pedido. No quiero entrar en ese barro, pero es que para el caso del de Podemos, aquí se dijeron muchas cosas también.
Sí,
entonces, quiero aportar un poco el equilibrio.
No todas a la vez, por favor. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Hemos dicho que la batalla por la foto, decía Dani Trigo, ha comenzado y es una realidad. Tengan la fecha que tengan, digo las elecciones, la gran promesa electoral que todos nos van a hacer va a ser resolver la crisis habitacional. Casas para todos, porque es que faltan. Esto ya lo hemos hablado mil veces en la tertulia, pero ahora ya lo dice el Banco de España. El Banco de España confirma que en nuestro país se construyen muchas menos viviendas de las necesarias. Entre 2022 y 2024 faltarían entre 400.000 y 450.000 unidades. Una pecha de vivienda, lo que faltaría en España. Málaga está entre las provincias más afectadas. Junto a Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, Málaga concentra más del 50% de ese déficit. El informe señala que el problema es especialmente grave en estas provincias debido a la presión demográfica. A esto añado un informe de la Asociación de Constructores y Promotores. De 32 municipios de la Costa del Sol, solamente 7, Nerja, Manilva, Algarrobo, Casares, Estepona y Benavís, han construido suficientes viviendas para absorber el crecimiento de hogares. En el resto, el déficit ha provocado una fuerte competencia y encarecimiento de los precios. En conjunto, tanto el Banco de España como los promotores coinciden en señalar que Málaga sufre un desequilibrio grave entre el crecimiento poblacional y la oferta de la vivienda. Nada que no hayamos hablado mil veces, pero ahora ya cuando lo dice el Banco de España, pues es como,
ojo,
uy,
ojo,
venga,
el Banco
Rosa,
de España ya no es lo que era. Porque ayer nos enteramos de que el último informe del Banco de España ha salido afeitado. ¡Ojo!
A mí me parece grave, gravísimo. Me parece aún más grave el no solo cuántas, sino cuándo estarán. Yo tengo dos formas de vida. Yo vivo de alquiler. Y sé que ahora mismo la realidad es, o vives en lo que yo llamo un piso ataúd, es decir, 10 metros con tele, lavabo y un inodoro, o vives, volvemos a las comunas, hippies, volvemos a vivir compartiendo piso, 5 que con suerte sean conocidos o desconocidos. Uh-huh. Es gravísimo, es algo que no veo solución, en eso soy pesimista y mira que soy optimista a corto plazo. Y además hay otra solución de la que no se habla, porque ahora mismo el coste de la vivienda en Málaga, Madrid y muchas otras ciudades está al nivel de Irlanda o de otros países de Europa. Diferencia el poder adquisitivo de la población. Mm. Aquí no se habla del aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Se habla de poner más vivienda. La vivienda no va a bajar. Mm. Los precios que están ahora, suerte si no siguen subiendo y se disparan, pero bajar no van a bajar. Entonces, aparte de que haya más vivienda, que es fundamental, y a lo mejor mis bisnietos la disfrutan, lo importante es hablar de la necesidad de que el ciudadano tenga un poder adquisitivo, porque le es imposible ahora mismo sobrevivir. Y ya no hablamos de vivir, ¿eh? Estamos hablando en muchos casos de sobrevivir.
Si ganáramos más, no sería tan difícil el acceso a la vivienda. Porque
obvio,
el problema que tienes es que es caro, claro. Pero es un problema distinto, es un problema económico que algún día podríamos hablar también de eso. Cuando hablamos de la vivienda siempre llegamos a lo mismo. Ahora mismo se está haciendo un esfuerzo notable, pero a corto plazo esto no se soluciona.
Esto hay que adaptarse a vivir de esas formas.
Lo más
que yo
pronto
he dicho
que te dicen es para el año que viene, para
sí,
dentro
claro,
de años, para dentro de tres y hasta el 27, me parece que era el plan de las 8.000 y pico viviendas, que supondrán una mejora sustancial.
Pero no es suficiente.
No la solución.
Nada,
y probablemente
sí,
solución total no habrá nunca.
Salvo
que haya montones de cosas que pueden ocurrir y que no somos capaces de predecir, como una espantada hacia
creemos
Italia o hacia Turquía, yo que sé, que todo el mundo se vaya para allá. Uh-huh. Pero lo normal es que la población
y luego las comunicaciones. Es importantísimo en Madrid, cada vez más gente
claro,
se está yendo a vivir a 50 kilómetros,
sí,
a 40
pueblos,
kilómetros de las ciudades. O se mejoran las comunicaciones para que se te haga factible vivir una vida con calidad de vida y poder ir a trabajar a la ciudad todos los días, o vamos a terminar durmiendo en el aeropuerto, como será otro tema.
Ah, pero con calidad de vida o sin calidad de vida, tampoco nos
pero
hagamos
es que
trampas
para
al solitario,
claro,
las que
claro,
venimos de ciudades más grandes. Yo solo llevo diciendo desde hace muchísimos años, y a favor del alcalde de Málaga, es un convencido, yo lo llevo escuchando hablar de la conurbación urbana y de la necesidad de conformar en Málaga un área metropolitana real, como tiene Barcelona, como tiene Madrid,
exacto,
o como tiene Valencia, puede hacer 20 años desde que uh-huh, llegué. Uh-huh. Ahí está este hombre con la matraca. Ahora parece que se está avanzando. Exacto. Y también ahora se puede quizás avanzar un poquito más, porque el área metropolitana, lamentablemente, digo lamentablemente no porque yo entre en que tenga un color u otro, uh-huh, pero que son del mismo color político, y te puedes entender. Lamentablemente es así. Entonces, pero calidad de vida, no vamos a ver, que nosotros estamos acostumbrados, eso también lo tenemos que entender los ciudadanos. Queremos que Málaga, y yo soy la primera que me quejo y tal, queremos que progrese, que sea una gran ciudad. Ojo, con los beneficios de las grandes ciudades y con los perjuicios de las grandes ciudades. Nos sopesa.
Mil veces
nos
mejor
sopesa,
la Málaga de ahora es que la Málaga de hace 30
entonces,
años.
Entonces también los ciudadanos tendremos que entender que ya no somos la Málaga de hace 15
no,
o 20
claro,
años.
Claro, hay que adaptarse.
Que, por supuesto, nuevas carreteras, accesos, tren, pero eso no nos lo quita nadie, que yo para ojo, irme puedes vivir fuera,
sanitaria.
Claro, infraestructuras sanitarias, pero la movilidad es muy importante,
las veo.
Marta.
Bueno, chicas, dejad de hablar, que no han hablado ni Leticia ni Ruth.
Os veo entregadas hoy. No hay forma, yo llevo un rato esperando, sin problema. No, que estábamos hablando de que si 8 o 9 mil viviendas que vamos a tener dentro de 2 años, que en realidad ya no es un plazo tan largo, se nos quedan pequeñas.
Pero Ruth, que eres una persona que habla siempre con propiedad. No digas que en 2 o 3 años vamos a tener 9.000. El Plan Municipal de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento dice que se van a proyectar hasta el año 2027
no
vamos a tener construidas 9.000 viviendas.
Ay, Dios mío.
No, construidas no van a estar.
En la provincia de Málaga, no en la capital, uh-huh, en la provincia de Málaga para el año 2027, entre promoción pública y privada, uh-huh, que no estamos hablando de lo mismo, pero como no me dejáis, no puedo intervenir, hay proyectadas hasta casi 10.000 viviendas entre pública
nada
y privada. ¿Vale? Pero si yo lo que quería era llegar, ¿en qué se nos queda eso si solo en la capital tenemos casi 40.000 personas en ese registro de demandantes de vivienda? ¿En qué se nos queda si para 9.500 viviendas en toda la provincia, hablando de público y privado, por lo tanto, en 2 años, bien? O sea, ya no hablo del plan municipal, yo no estaba hablando de eso. Estoy hablando de que lo que tenemos como Junta de Andalucía, que tenemos la estimación dentro de la planificación urbanística, que con los privados se está viendo, y con lo público, bien con ayuntamientos, como puede ser el de Málaga, y otros que hacen pequeña promoción, o la propia Junta de Andalucía, no vamos a llegar ni a un porcentaje mínimo de los que están demandando en la capital. Por lo tanto, es un problema que a medio plazo, no a corto, a medio plazo, no tiene solución. El poder adquisitivo nuestro, ¿qué tiene que ver ni con Suecia, ni con Italia, siquiera, ni con Inglaterra? Es que no tiene nada que ver. Aunque vayamos subiendo el salario mínimo interprofesional porque andábamos o estábamos en un escalón tan bajo que las personas casi no podían sobrevivir, el problema de la vivienda en los últimos 5 años ha pasado de ser un problema de población extranjera que venía en el sentido de migrantes, de personas que se quedaban en exclusión social, a ser un problema de toda la sociedad. Es decir, es que ahora mismo familias con 2 sueldos están en el registro de demandantes de vivienda para tener una VPO porque no pueden acceder a otra cosa. Y es más, se ha tenido que cambiar que no sea compra de esas viviendas sino alquiler, porque tampoco los bancos te dan la hipoteca. Por lo tanto, es que tenemos que hacer un cambio de mentalidad en la vivienda. Absoluto. Radical. El alquiler se va a convertir en la forma de vida normal, cuando aquí siempre se
hemos
ha querido que
comprar.
Se tuviera la compra, tu vivienda, tu casa, dejársela a tus hijos. Ese tipo de mentalidad va a cambiar, pero es que aunque se suba ese salario mínimo, no estamos ni a la altura de poder llegar a pagar lo que están viviendo, lo que están pidiendo por la vivienda. Y no va a bajar.
Pero,
no va a bajar.
Claro, pero porque como no hay oferta, pues se pide lo que se pide.
Ay, me encanta que habléis de salarios. Sobre todo porque cuando hablamos de que la gente gane más, eso entra por la negociación social y la empresarial, donde solo puede articular un gobierno, el que sea, una estructura salarial tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, con el incremento del IPC, los salarios de los funcionarios y de la funcionaria, y también, como se hizo una modificación, del incremento de las pensiones con el IPC. Todo lo demás viene por negociación colectiva y son los empresarios con la parte social, con la sindical, para que la gente me comprenda, cómo se tienen que negociar. Aquí ya sabemos que la ratio, según la agencia tributaria, no llega a 19.000 euros anuales, la práctica total de la sociedad malagueña no puede permitirse comprarse una casa ni en VPO siquiera, porque no tiene 50.000 euros ahorrados, porque están pagando alquileres de 1.000 euros. Entonces, es muy interesante lo de ganar más, claro que sí, pero eso no se resuelve con el SMI. El SMI ha resuelto simplemente los contratos de mujeres precarizadas y los contratos de los jóvenes, y no es poco, pero son sobre todo los que han mejorado. En relación a lo de construir, bueno, Estepona lleva años que se reactivó una de las primeras, ese término municipal, porque además tiene muchísimo suelo. Son un municipio de 120 kilómetros cuadrados. Pero ¿qué tipo de vivienda? Porque aquí se han dado, lo hemos dado ya muchas veces las claves. El problema no es solo construir, es construir para que la gente tenga acceso. Claro, ¿cuánto vale una vivienda de 2, 3 dormitorios o un ático de un dormitorio en Estepona? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Quién está comprando eso? Obviamente yo no, ni mis amigos, que están firmando hipotecas con ayuda de las entradas que le dan sus familiares a fecha de jubilación. Mi amiga Carmen ha firmado hace 15 días y termina de pagar con 67 años y 6 meses, justo la edad de jubilación. ¿Entiéndeme? Bueno, pero... Y no solo es construir sin construir, es vamos al modelo, construir, ¿qué? vamos a un poco implementar el modelito, régimen de alquiler, vivienda pública, uh-huh. para que se pueda rotar. El problema está ya. Y lo de la movilidad, hemos hablado ya 100 veces, aquí viene siempre Susana García Bujalance, ya vamos, porque nos ha sobrevenido en 5 años, pues sí, vamos a morir de éxito. Pues bueno, la gente que vive en Málaga y que ahora vive en Pizarra y se come unos caravanones para volver a sus centros de trabajo, pues bueno, tenemos que facilitar que la gente pueda vivir y trabajar aquí. Médicos, profesorado, Policía Nacional que viene destinada a la provincia de Málaga y que con 30 años no tienen por qué estar compartiendo piso con 5 personas.
Bueno, vivienda nos van a prometer muchísimo, la gran promesa.
Es que ha pasado a ser el primer problema de la sociedad.
Es que lo de vivienda municipal hasta el 26 del ayuntamiento, lo importante es que tiene programada muchísima vivienda de VPO, que probablemente también será cara, pero
bueno, si ya lo ha dicho Violeta Aragón,
se está intentando
veces.
Que se ajusten los precios, el ayuntamiento está dando suelo a empresas privadas que construyan con determinados niveles de costo después, etcétera. Incluso se habla de algunas soluciones habitacionales de 40 metros para jóvenes solteros que empiezan a trabajar. Hay una serie de medidas, pero claro, lo que decíamos antes no es para pasado mañana, no. Tarda un poco más. Pero vuelvo a lo que digo siempre, cuando efectivamente se está trabajando y se está trabajando seriamente y estamos viendo las grúas, como se dice en Andalucía, hambre que espera Artura, no es hambre ninguna, bueno, llegaremos a tenerlos, hace falta acelerar el paso.
¿Sabes lo que pienso yo?
Se está
que la solución...
Aumenta la demografía también, mientras tanto.
Es que van a ir por detrás siempre, claro. Siempre.
La solución de construir ya se habló hace 10, 15 años y se hizo, y estamos en la misma situación dramática. O cambiamos el modelo o al final, cuando se construyan todas esas viviendas, seguirá siendo un elemento para especular. Y me pongo yo aquí de...
Salvo que aumentemos lo que destinamos a vivienda social como hacen otros países europeos.
A menos que aumentemos o creemos el parking,
en un 20%.
El parque público de vivienda, me refiero. Al menos que
porque,
se cree.
Claro, vamos Rosa, yo escuchaba la propuesta de nuestro alcalde, ¿no? De esas viviendas de 35-40 metros cuadrados. A mí no me parece mal, o sea, que son pequeñas. Oye, que no, que un pisito bien aprovechado.
Son temporales.
Pero es que no son temporales. Porque tú ahora metes ahí a una persona, dice, venga, una familia sin hijos, y ahora tiene un hijo y lo va a meter ahí, y tendrá 3. Cuando pasen 7 años, ¿dónde se va, Rosa? Dentro de 7 años el problema será peor.
Es válido para una sociedad que está motivada para progresar y para esforzarse, y para luchar y para formarse. Si no es esta nuestra sociedad, vamos muy mal.
Queremos,
pero no porque falten pisos, porque falta conciencia,
es que no
preparación.
Techos. Es que es horrorosa la situación, es un dramón tremendo. Yo creo que si queremos que sean para los jóvenes y transitorios, como otros países, que también otros países, residencias de estudiantes públicas.
Bueno, y los no colibes, estamos hablando
por
de
ejemplo,
estudiantes, que es que no estamos
jóvenes,
hablando de
pero
estudiantes.
Es que temporal solo puede ser alguien que
venga,
venga
chica,
de
vamos
paso.
Vamos a cambiar de asunto, de la vivienda seguiremos hablando. Este, que no es un tema nuevo, pero sí que ha generado la polémica, se ha generado en Madrid, entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid, por el número de personas sin techo que duermen en el aeropuerto, y también ha llegado aquí a Málaga. Aquí parece que todavía sin polémica entre las administraciones, que están siendo comedidas y respetuosas unas con otras, el subdelegado del gobierno, Javier Sala, Leti, que a veces yo lo he notado como muy beligerante, y de momento ahora lo vamos a escuchar.
No sé lo que ha dicho.
No, pues ahora te lo vas a escuchar.
Esto es que hay buena coordinación, Mónica.
Los trabajadores y los sindicatos del aeropuerto hablan de unas 50 personas, AENA rebaja la cifra a una 30, pero independientemente de si son 30 o son 50, la realidad es que hay personas que cada día pernoctan en el aeropuerto de Málaga, que durante el día pues están transitando por las instalaciones con sus pertenencias. Estas personas, ¿por qué eligen vivir allí en el aeropuerto?
En el momento que te encuentres en la calle, tiendes a buscar el sitio donde te puedas sentir. Yo lo centraría sobre todo en el tema de la seguridad, ¿no? En el tema de que puedas dormir sin miedo a una agresión y sin miedo a que te pueda pasar algo, ¿no?
Claro, están buscando protección. Lo explica aquí en los micrófonos de COPE, lo ha explicado Fran Jiménez, es trabajador social y por su profesión pues conoce de cerca la realidad de estas personas sin hogar. Las varias decenas de indigentes que viven en el aeropuerto eligen ese lugar por seguridad y también por cierta comodidad porque tienen un poco más fácil el acceder a un cuarto de baño. ¿Quién debería actuar? ¿De quién es la competencia?
La competencia en personas sin hogar es municipal. La legislación lo establece así y cada ayuntamiento o diputación, en el caso de municipios menores de 20.000 habitantes, tiene la competencia de atención social a personas sin hogar. Después también es necesaria la coordinación y la implicación de más administraciones como la autonómica y la estatal, ¿no? Porque las personas sin hogar también padecen, bueno, pues situaciones, entra el tema de la salud mental, otros aspectos que son competencia, por ejemplo, de la administración autonómica, ¿no?
O sea, que en líneas generales la competencia de las personas sin hogar es municipal. Si padece algún tipo de problema de salud física o mental, entonces ya interviene la Junta de Andalucía, la responsable de materia sanitaria. Y sobre este asunto, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, destaca el trabajo coordinado que se viene haciendo.
No llegan a 30, además no llegan a 30 y no todos a la vez, es decir, que algunos van por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche, y tenemos la suerte de que estamos muy bien coordinados con asuntos sociales del Ayuntamiento de Málaga y con la comunidad autónoma, que los tienen localizados, los tienen ubicados, los tienen controlados por nombre y apellido, el problema que tienen y el problema que necesitan. Por lo tanto, no tenemos ni un problema ni de seguridad ni de salubridad.
Mientras tanto, el sector turístico insiste en que esa no es la mejor imagen para el turista que llega al aeropuerto. Por ahí pasan 60.000 pasajeros diarios. Ruth, como delegada de Inclusión Social.
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Javier Sala, en el sentido de que es verdad que no es un problema masivo, como a lo mejor en Barcelona o en Madrid, que hablamos de centenares de personas, y es un problema mayor de imagen, de buscarle recursos a esas personas, de conseguir salir. Pero sí, yo quiero recordar varias cosas. Las personas sin hogar no puedes obligarles a marcharse del lugar donde esté, sea el interior del aeropuerto o sea en la calle, en un portal de una casa y demás. No puedes obligarlos y llevártelos a un albergue si no es con su consentimiento. Esto es así y creo que es importante. La libertad de movimiento y de decisión de las personas está por encima de otras que podamos pensar de imagen, de molestia a vecino, de otras tantas. En el aeropuerto esta situación no es nada nuevo. Yo llevé y estuve de directora de asuntos sociales en el año 2015, desde el 2011 al 2015, y teníamos la misma cifra que ahora mismo. Es decir, no ha cambiado la realidad, no hay un incremento. Esas personas, como también decía Javier, no están todas a la vez. A lo mejor por la mañana ves 5, para por la noche hay un número mayor 15, entran, van y vienen, no se quedan durante las mismas personas años allí. Entonces, hay una coordinación.
Sí, hay personas que llevan 10 y 12 años.
De hecho, tenemos 8 que están censadas que llevan allí, 8 de los 30, pero que hay muchas otras que van de paso y se marchan. Y luego hay una coordinación que ha habido siempre con la dirección y el equipo del aeropuerto y asuntos sociales del ayuntamiento a través de la agrupación que tenemos de personas sin hogar. Digo tenemos porque yo siempre la consideraré propia porque la puse en marcha con Paco Pomar en su momento y la sentimos un poco como hija, ¿no? Y el dispositivo de puerta única que va a diario al aeropuerto para, uno, llevar cualquier cosa que se necesite. Dos, intentar y volver a convencer a las personas de que salgan. Tres, preguntarles si tienen la dependencia o no para que entremos como comunidad autónoma o un problema de salud física o mental y se avisa a la comunidad autónoma. Entonces, la coordinación nuestra con ayuntamiento y con AENA aeropuerto es semanal. Yo no te voy a decir diaria, pero es semanal. Los datos los tenemos, persona que vemos que muestra un interés y no tiene la dependencia, rápidamente trasladamos nosotros el equipo allí para rellenar y para poder llevárnoslo. Nos hemos llevado a personas a las residencias de exclusión social que tenemos en Estepona, que es una residencia pública, donde aquellas personas que no tienen nada antes de quedarse en calle o en esa situación se les puede tramitar mientras dependencia, pero están ocupando una plaza en una residencia pública y se consigue sacar a la gente. Pero es importante que no haya guerra en estos temas, que no hagamos política de la mala, como yo digo muchas veces, echarse cosas de la competencia. La competencia está clara, si están escritas, pero en este caso o vamos todos a una o es muy difícil porque es una situación enquistada y complicada.
Yo puedo, porque como he estado también muchísimos años trabajando en una organización del tercer sector y que también se ha trabajado y he aprendido mucho en temas de intervención social, al final a través de la puerta única del ayuntamiento, en este caso de Málaga, ¿no? Y las entidades que trabajan con proyectos de sinhogarismo, pues tenemos a Santo Domingo, Adoratrices, Málaga Acoge, Cruz Roja, y están todas. Entonces, hay un montón. Igual que en el caso de que si hubiese a personas que estuvieran en solicitud de personas en refugio, en solicitud de asilo, pues ahí tenemos a ACCEN, a Cruz Roja, a CEAR, que son las que se encargan directamente de gestionar las plazas en ese sentido. Yo quiero hacer un matiz, porque personas sin hogarismo siempre hay, me refiero, hay un estándar en Málaga, la cuantificación que nos han estado transmitiendo son unos 1.500. La cuestión es cómo está cambiando el perfil ahí, de las personas que están incorporándose a esto. Porque, como bien decía Ruth, hay personas que vienen de sin hogarismo porque no se quieren incorporar de ninguna manera en el sistema, porque vienen con problemas de salud mental, de adicciones, traumas, en fin, circunstancias muy, muy complicadas que para gestionar eso y obligarlas, nos las puedes obligar a entrar en un circuito de intervención social, ¿no? Pero ahora mismo el problema, que todavía en Málaga no está, pero sí lo está en los demás aeropuertos, que son grandes, y grandes es Prat, Barajas y el nuestro, porque, en fin, por lo que ya sabemos, es porque es gente, por favor, normal, personas trabajadoras que van, sí, duermen y vuelven a ir a sus trabajos
en
precarios.
El aeropuerto. Aquí sabemos cómo funciona la actualidad. Aquí a remolque, como está en la noticia en el aeropuerto de Madrid, de Barajas, la sacamos la nuestra cuando no es un problema tan grave. Es mucho más acuciante y visible, por ejemplo, en la estación de trenes y en la estación de autobuses. En la estación de trenes, yo es que me he sentado allí, había un espacio, yo no tengo la confirmación del centro comercial, pero me da igual, sé que lo han hecho por eso, diré presuntamente, pero en el espacio donde se supone que es el HAT para que los ejecutivos que viajan o viajamos carguemos nuestros móviles y tal, ya no puedes cargar nada, no funciona ningún enchufe porque era el lugar de parada, porque las personas sin techo y sin vivienda también tienen teléfonos móviles y tal. Y sobre todo por lo que decía precisamente Leticia, las personas que se están cobijando en centros, en espacios comerciales, con baño, tal, muchísimos, en muchísimos casos, lo digo porque yo me he sentado allí con ellos en la estación de trenes y he hablado con ellos. Te puedo decir nombres y apellidos, incluso locales donde trabajan, conocidos, donde hemos ido a cenar, y los puedo decir después. Están trabajando, muchos en la hostelería, en ningún caso demonizar, es que los precios da igual. La hostelería, un convenio. Está muy bien el comedor de la hostelería, está muy bien, pero no tienes para pagar una vivienda y estas personas necesitan aseo. Y entonces buscan precisamente en estos lugares te vas a encontrar no al perfil de lo que tenemos asociado como el sin techo o el transeúnte, el vagabundo. Es que esto hay que tenerlo en cuenta.
Y de todas
también.
Formas, cuidado con el efecto contagio. Quiero decir, si bien ahora el problema está, como tú dices, más o era más acuciante en la estación y todavía poco en el aeropuerto, no es casual que ahora estén abriendo informativos con ocupación en todos los aeropuertos. Y eso tiene un efecto llamada. Entonces, de repente, hace un año no se hablaba de esto, ahora se está hablando continuamente.
Pero ocurría hace un año.
Probablemente.
Y ojo,
pero
y no solamente
hay uno que lleva 15 años aeropuertos en Málaga, lo conoce todo el mundo.
Pero
o sea,
no solamente en España, en Londres, en París también hay.
Pero basta que se estén abriendo informativos y se esté dando esa imagen. Anoche Madrid fue un absoluto caos. Por primera vez se probó el prohibir la entrada por distintas puertas
a
los transeúntes, todos por una puerta.
Otros.
No, todos los pasajeros por una única puerta, mostrando DNI, tarjeta de embarque. ¿Qué pasa? Que la policía vigiló de 9 de la noche a las 5 de la mañana. Absurdo, porque entraron a las 8 y media de la tarde los sin techo o los que viven allí. Entraron antes. Un caos, los
hay
tripulantes,
una variable,
unas colas.
Y yo creo que la variable es la polarización que desgraciadamente vive la gente de Madrid en relación a los distintos responsables políticos. Porque si bien Málaga intenta mantener una coherencia y una coordinación, el Prat ya tiene su censo hecho, que lo ha hecho AENA sin tener ni siquiera la obligación de la gestión de los temas sociales, porque es un aeropuerto, es un órgano gestor de transición, de gente que entra y que sale, no debería, ni siquiera, lo tienen ya hecho. El problema es que además toda esa polarización nos irradia a los demás. Y ponen un foco aquí, que está bien para que debatamos sobre otros temas transversales que afectan a lo que hemos dicho muchas veces aquí, que hay personas que empleadas...
Los sindicatos son los que han aprovechado la ola de Madrid para denunciar la situación de Málaga. Brevemente, Ruth.
Último apunte, yo quiero poner en valor que ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio en España existe un dispositivo como el que aquí lleva desde el año 2011, que es la puerta única, en la que todas las asociaciones, esas 15 que antes mencionaba Leticia, alguna, Rosa también, esas 15 entidades con el ayuntamiento y la junta que entramos hace 2 años, además por petición expresa mía, porque no entendía que estuviéramos fuera, sino que creía que teníamos que poner los recursos, plazas que tuviéramos y los servicios a disposición, no existe en ningún sitio. ¿Por qué? Porque en otros lugares que se ha intentado, porque nosotros, Paco Pomar y yo, hemos ido a contar esta experiencia a Alicante, a Valencia, a Barcelona, a Madrid. ¿Por qué no? porque todo el mundo quiere ponerse la medalla, porque todo el mundo quiere ser, si es la entidad, que sea la entidad, he sido yo el que le he dado, Cruz Roja, me da igual, Pepito, que le he dado la plaza yo, si es el ayuntamiento, porque es el ayuntamiento, si es la comunidad, porque es la comunidad, y es tan absurdo que en un problema tan grave como lo que estamos viviendo, nos dediquemos a tirarnos los trastos a la cabeza en vez de intentar, que aún así en Málaga, desde la pandemia, por la subida de los precios de hoteles, de pisos, de pensiones y demás, y por la falta de trabajo se han quedado muchas más personas en situación de calle de lo que había antes de la pandemia, aún así nunca se ha utilizado para tirarnos los trastos, sino para buscar de manera coordinada dónde poner más plazas.
Bueno, nos quedan unos minutos. El portavoz, Rosa, a ver, el portavoz de Conmálaga, Nicolás Esguiglia, no sé si tú lo conoces personalmente.
Bueno, lo he visto en las tomas de posesión. Bueno, no he tenido el gusto de hablar.
Pide
con él.
Una tarjeta cultural para que los malagueños podamos entrar a todos los museos de la ciudad gratis, sean públicos o sean privados. ¿Os gusta? Sí, no, rápido, sí. Ruth, ¿te parece normal que los malagueños tengamos una tarjeta cultural y podamos entrar a nuestro museo?
Podemos entrar gratis en ella. En los públicos, bueno, en cualquier momento, vale. Sino cuando yo he ido aprovechando la gratuidad,
que nos queda muy poquito y quiero. Bueno, le he preguntado a los jefes de informativos de COPE Andalucía, Sevilla. La pregunta le he hecho, compañero, ¿vuestros ayuntamientos, me refiero a las capitales, permiten la entrada gratuita a los museos, a los residentes, a los empadronados, a los nacidos? Sevilla, la respuesta. Sí, es gratuita para los empadronados en Sevilla. Córdoba, los museos municipales de Córdoba son gratuitos para los empadronados en la capital. Granada, salas de exposiciones municipales gratuitas. Y el Cuarto Real de Santo Domingo, que es el Museo Patrimonial de Granada, también es gratuito. En Cádiz, bueno, la respuesta de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. En el caso de los espacios expositivos municipales, seguimos la normativa europea que determina que no se debe discriminar por nacionalidad la entrada a los espacios expositivos públicos. No obstante, en Málaga, los domingos a partir de las 16 horas, la entrada es gratuita. O sea, que puede ser el titular. Todos los ayuntamientos de Andalucía incumplen la normativa europea de acceso a los museos municipales, salvo el Ayuntamiento de Málaga, que es el único que cumple que los malagueños tengamos que pagar para entrar a los museos municipales. Esa es mi conclusión. Rosa, ¿tu conclusión cuál sería? Cuando te repito la respuesta del ayuntamiento.
La conclusión es exacta. La tuya. Luego cada uno que la interprete como quiera, claro, pero...
O sea, según el ayuntamiento, la normativa europea determina que no se puede discriminar por nacionalidad la entrada a los espacios expositivos públicos. O sea, no nos pueden discriminar a los malagueños para que podamos entrar gratis. Pues en el resto de Andalucía discriminan a sus empadronados, a sus ciudadanos. Curioso, ¿no? ¿Nadie quiere decir nada?
A ver.
Yo es que voy a incendiar los dos.
Si tú, tú vas a incendiar, tienes.
Venga. Y hay un museo gratis todos los días.
30 segundos para cada una.
Y va poquísima gente, cero. Claro. Se puede visitar, sí. No hay ni tres personas. Yo el Museo de Málaga.
Sí, yo creo que no querían, claro.
Y tiene un arte y una prehistoria y una maravillosa. Lo gratuito no se valora. Y uno de los llamados para que sea gratis es porque se está fresquito. Entonces, a mí me parece que ese lema para visitar museos de entrada me raya mucho. Hay que fomentar la cultura. Se hacen muchos beneficios a personas por edad, por ser estudiantes, etcétera, para visitarlos. Yo creo que hoy en día el que no visita un museo realmente es porque no quiere.
Visitas de colegio.
Al margen de la gratuidad. Sí. Hay un día, y entonces yo no he hecho en falta realmente, porque creo que lo barato, lo gratis, lo regalado, al final se desprestigia y no se aprecia.
Sonia Crespo.
Yo pienso lo mismo, la verdad. Yo lo de que se discrimine o no las nacionalidades creo que están a precios muy reducidos, pero muy, muy reducidos, y que si quieres, no es un impedimento el coste para acceder a los museos o a la cultura.
Leticia,
yo creo que
más caro veo el teatro o otras cosas.
Sí, bueno, el teatro está... Eso sí. Que no veas. Bueno, yo es que creo que articular a lo mejor unas políticas públicas culturales que tengan que ver y que beneficien, entre comillas, y se puedan justificar mediante un informe de intervención jurídico, lo que sea, para que los malagueños y las malagueñas, o los andaluces y las andaluzas, podamos entrar en museos o instalaciones de la Junta de Andalucía, a mí personalmente no me parece mal. De hecho, hay tal grado de visitantes extranjeros extranjeros que ya suficiente tienen de carga los malagueños y las malagueñas de tener que irse de la ciudad a vivirse a otros sitios para encima no poder ni siquiera disfrutar puntualmente de una exposición o de una, en fin, en el CAC, en el MUPAM, que ahora lo están reformando, sí. En fin, me refiero, yo creo que se podría y se debería hacer por lo menos para los locales, igual se incorpora igual que para los grupos numerosos, los menores de edad, los jubilados, pues venga, pues los empadronados en la ciudad de Málaga también tienen acceso a las instalaciones. Yo lo de que podía compartir en parte lo que no tiene un valor, pero eso se puede explicar. La entrada vale 5 euros, pero tú tienes el privilegio de, por ser ciudadano o ciudadana de Málaga, entras de manera gratuita porque se sostiene con otros ingresos de toda la marabunta de gente que viene. No sé.
Yo estoy de acuerdo en que lo que ha dicho Marta, que lo que no se paga no se valora tanto. Es verdad que aquí tenemos muchísimas familias numerosas, personas mayores, personas con discapacidad, grupos pequeños, estudiantes. Al final tenemos muchas, muchas bonificaciones que te hacen entrar casi gratis. A veces lo gratis, no en esto, en los talleres municipales, luego la gente cogía una plaza y no aparecía y se quedaba al final minusvalorado. Ahora, que hay ayuntamientos que deciden que por X motivos quieren promocionar de alguna manera y poner en valor y que la gente diga, ah, pues mira qué bien, porque yo ya pago aquí mis impuestos y demás, voy a poder entrar gratis. Como una medida más para promocionarlo, me consta que lo hacen. En esto y en otras cosas, no solamente en la cultura, en esto y en otras cosas, salvando, como bien decía Leticia, con un informe diciendo, oye, mira, la normativa europea dice esto, pero yo asumo para promocionar de esta manera y lo justifico. Entonces, que existe y lo quieren hacer así, bien. Que en Málaga yo creo que no es tan necesario el poner gratis los museos cuando estamos hablando de muchas cosas que te cuestan 1 o 2 euros.
Es el gesto, ¿no? A lo mejor. Rosa.
Sí, un descuento, pero gratis yo tampoco.
Nada, vas a hablar con el alcalde esta noche en la cena romántica de los jueves, donde tú le haces balance de la tertulia.
No sirve para nada, porque la gente que no tiene interés por la cultura, con tarjeta o sin ella, van a seguir sin ir a los museos. De manera que prácticamente no sirve para nada. Ahora, ya esta ilusión, pues vale. Yo tampoco me voy a poner a eso.
Es la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Sonia Crespo, Rus Arabia, Leticia Tebul, Marta Álvarez. Gracias, chicas. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte. Ya ni te preocupes.